XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Cuando algo termina, incluso algo tan inocente como un calendario antiguo, la gente parece pensar en las posibilidades más extremas para el fin de la civilización como la conocemos. Un breve recorrido por el Internet muestra desde las más populares hasta las más extrañas formas en las que, con poco pensamiento lógico, seremos eliminados de la faz de la Tierra. Destaca la exageración que despierta el final de la cuenta larga, iniciando e incitando una multitud de ideas religiosas, científicas y no científicas de que el mundo está condenado. Algunas de las amenazas espaciales más populares sobre la Tierra y la humanidad se centran en los impactos de meteoritos, agujeros negros, estallidos de rayos gamma de galaxias cercanas, una rápida edad de hielo, un deslizamiento de los polos magnéticos, excesiva actividad solar, acercamiento de estrellas no detectadas, etc. Hay muchas evidencias y argumentos científicos fundamentados completamente en contra de que estas cosas vayan a suceder en el año 2012. Sin embargo, es sorprendente cuánto seguimiento han generado. Pero el hecho permanece. La profecía del día del juicio maya está puramente basada en un calendario el cual creemos que no ha sido diseñado para calcular fechas más allá del 2012. ¿Qué pasará al siguiente día? Los arqueólogos, por su parte, creen que los mayas predijeron el final de una era de iluminación, pero estas son conjeturas. En realidad no hay pruebas que sugieran que llegará el día del juicio final. Si acaso los mayas esperaban un evento religioso y no un siniestro y apocalíptico evento. Seguramente no pasará nada. Simplemente se iniciará otra cuenta larga maya, tal y como el 1 de enero le sigue al 31 de diciembre en nuestro calendario moderno. Esto no es nada nuevo. Ya en el pasado en muchas ocasiones han circulado rumores apocalípticos relacionados con alguna fecha en particular, sin consecuencias alguna. ¿Se acuerdan del año 2000?
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 747, como el Jumbo Jet, de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 6 de marzo del año 2018. En esta ocasión hablaremos acerca de algunos mitos astronómicos sobre el fin del mundo. Acaban de escuchar en la cápsula número 1 sobre el fin del calendario maya y que supuestamente predecía el fin del mundo. Eso fue en el 2012, ya han pasado 5 años y seguimos aquí todavía. Así es de que no pasa nada. Hablaremos de estos mitos astronómicos y de algunos otros mitos. Para ayudarme con esto tenemos a un invitado especial. Tenemos a Manuel Olmedo Aguilar, es candidato a doctor por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, va a ser astrofísico, y por lo pronto es profesor auxiliar aquí en la Universidad de Monterrey dando clases de física, y pues me está acompañando aquí en el programa. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, estimado público, y gracias al equipo de Radio UDEM por invitarme a conversar aquí con ustedes esta noche.
Como siempre, se pueden comunicar con nosotros. Nuestro teléfono es el 81-83-36-4203. Nuestra página de Obsesión por el Cielo, también en Facebook, nos pueden mandar mensajes. obsesionporelcielo@gmail.com es nuestro correo electrónico. También pueden visitarnos en la página de Obsesión por el Cielo, donde encontrarán ligas, no nada más al podcast de este programa, que lo grabamos en vivo y lo guardamos para que ustedes lo puedan escuchar como deseen en formato de podcast, sino también a los audios de Un Paseo por el Cielo. ¿Qué otra forma? Ah, sí, y ahora están transmitiendo en vivo, no nada más a través de Radio UDEM. Radio UDEM tiene una página de Facebook también, que si quieren ustedes ahorita sintonizarla, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Radio UDEM. Ahí es donde ustedes pueden no nada más escucharnos, sino también vernos en vivo y nos pueden mandar comentarios. No sé si alcance a verlos ahí en la pantalla, pero ya veremos. Es un nuevo método de comunicación. ¿Qué más? No, pues es todo. Como decía, el tema de esta semana es mitos astronómicos sobre el fin del mundo. Pero antes, como siempre, vamos a empezar con nuestras secciones informativas. Y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
En un estudio publicado en Nature Geoscience, Joshua Bellfield del Instituto de Ciencia Espacial en Boulder y otros anuncian la posible detección de hidroxilo y tal vez agua distribuida en todo momento en grandes áreas de nuestra Luna. Trabajaron con datos de la misión Chandrayaan 1 de la India y efectuaron una corrección termal en los datos basada en consideraciones físicas. Piensan que el agua se puede formar por acción del viento solar sobre los minerales lunares. Sarah Stewart de la Universidad de California en Davis y su estudiante Simon Locke de la Universidad de Harvard han presentado un nuevo modelo para explicar la formación de nuestra luna. En su modelo, Stewart y Locke han observado que en ciertas condiciones la colisión entre dos objetos de masa planetaria forma una zona con material vaporizado parecida a una dona con un centro de materiales más densos. Proponen que nuestra luna se formó a partir de la roca vaporizada y el centro de material más denso ahora forma parte del núcleo de la Tierra. El modelo propuesto funciona con impactos de objetos de un amplio rango de masas y explica la casi idéntica firma isotópica de la Tierra y la Luna. Además, la formación de una luna en estas condiciones es muy rápida, en un tiempo tan corto como 1000 años. El planeta Próxima B en Próxima Centauri, con una masa parecida a la de la Tierra y que se consideraba parcialmente habitable, ha sido sometido a una violentísima erupción de su estrella que aumentó de brillo el equivalente a 1000 soles como el nuestro en cuestión de 10 segundos, según datos obtenidos con el radiotelescopio ALMA en Atacama, Chile. Por el tipo de sol, se sabía que el planeta estaba sujeto a erupciones de este tipo, pero la violencia observada hace pensar que cualquier atmósfera que haya podido tener ha sido ya destruida y que la superficie ha sido repetidamente esterilizada y calcinada a lo largo de los años por este tipo de erupciones. Trabajando con el Gran Telescopio de las Canarias, Simona Payano del Observatorio de Padova del Instituto Nacional de Astrofísica y Ricardo Scarpa, afiliado a la operación del instrumento, han logrado identificar el origen de un neutrino detectado con el telescopio de neutrinos del cubo de hielo en la Antártida en septiembre del 2017. Este es el primer neutrino identificado como extragaláctico y se originó en la galaxia activa TXS-0506-056, a una distancia de 6.000 millones de años luz. Un grupo de astrónomos de la Universidad Estatal de Arizona y del Instituto Tecnológico de Massachusetts ha detectado señales de radio de 78 MHz que se cree corresponden a las emisiones del cambio de la polaridad de electrones de los primeros átomos de hidrógeno que se formaron en el universo, y que terminaron por dar origen a las primeras estrellas. De la misma manera, detectaron en el mismo experimento que el gas en el universo al parecer era mucho más frío de lo esperado, con una temperatura de alrededor de 270 grados Celsius bajo cero. Tentativamente, han propuesto que esto podría deberse a una interacción de los átomos de hidrógeno con materia oscura.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 6 al 13 de marzo del año 2018? Todavía estamos en el horario del centro de México, no hemos cambiado el uso horario todavía, así es que estamos a la hora universal menos 6 horas para aquellos que quieran hacer la conversión a su propio uso horario. Pues bueno, si buscan la luna, hoy va a estar 70% iluminada, sale como a las 11:30 de la noche y la fase está decreciendo. La luna llena fue la semana pasada. Esta semana la luna va a pasar a cerca de tres planetas. El miércoles 7 a la 1 de la mañana va a estar cerca de Júpiter. El viernes 9 en la tarde va a estar cerca de Marte y el sábado 10 en la tarde va a estar cerca de Saturno. Pueden utilizar estas noches para identificar a estos planetas entre las constelaciones como los objetos brillantes por donde está pasando la luna y cerquita. Entonces, para eso sirve la luna, básicamente, para identificar planetas de estrellas de una constelación. El cuarto menguante de la luna es este viernes 9 a las 5:20 de la mañana. Y para el próximo martes la luna va a estar nada más 10% iluminada, casi nueva, pero no nueva todavía. Y no la vemos hasta las 5 de la mañana. Esta semana pues podemos aprovechar, empezar a ver objetos de cielo profundo la primera parte de la noche. Los planetas, el sol se oculta aquí en Monterrey a las 6:50 de la noche, a las 8:05, terminando el programa, y está completamente oscuro. Ya podemos ver a Mercurio y a Venus muy, muy abajito en el horizonte, muy cerquita uno del otro, después del atardecer. Hay que buscar todavía cuando el cielo está azul. Muy abajito tienes que tener un horizonte oeste muy planito, sin montañas que obstruyan la visión, para poder ver a Venus y Mercurio, que poco a poco se están viendo un poco pues mejor, un poco más alto en el cielo del atardecer. Júpiter sale del horizonte este a las 11:25 de la noche, está en la constelación de Libra, muy brillante, es como el objeto más brillante de toda esa región, no hay pierde, y ya podemos empezar a observarlo con telescopio para ver la danza que tienen sus cuatro lunas galileanas, para ver la mancha roja, que cada vez está más chiquita la mancha roja. Yo creo que voy a tener que hacer un programa de la mancha roja y sus cambios durante pues la época que hemos visto, 300 años o 400 años con telescopios. Después tenemos a Marte y a Saturno. Marte sale a la 1:55 de la mañana y Saturno a las 2:45 de la mañana. En el sureste aproximadamente, en la Vía Láctea, ya están entre Sagitario y Ofiuco. Dentro de un mes más o menos, Marte y Saturno van a estar en conjunción y pues eso va a ser otro hecho vistoso para hacer observación de binoculares o hasta con telescopio, pero falta un mes para eso. Empieza a amanecer a las 5:40 y el sol sale a las 6:55 de la mañana. Charlas astronómicas el viernes 9 a las... ¡ay, no apunté la hora! En la tarde, me imagino. En la plática empieza otra vez el Instituto de Astronomía de la UNAM en el Distrito Federal, en Ciudad Universitaria. Tienen otra vez su serie de El Universo los viernes. En este caso es Luis Aguilar Chiu. Va a hablar acerca de el universo de afuera y el que llevamos en nuestra mente. Entonces va a hablar acerca de cómo percibimos más bien el universo. sábado 10 tenemos a las 6 de la tarde aquí en Monterrey, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa va a tener su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa. Se canceló la semana pasada y va a haber una charla, Semanario Astronómico, Rincón de Colibrí, como siempre. Y también el sábado 10 está el Maratón Messier en Chapa de Mota, en el Estado de México. Busquen información en la Sociedad Astronómica de México para si se quieren inscribir al Maratón Messier. Va a haber también uno el siguiente fin de semana, pero aquí en Monterrey, el sábado 17 va a haber Maratón Messier. Pueden buscar también información en la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, por ejemplo. Maratón Messier, a lo mejor tendremos también algún programa donde platicaremos un poquito más acerca de qué es el Maratón Messier, pero básicamente es observar todos los objetos del catálogo de Charles Messier, de objetos de cielo profundo, en una sola noche. Y la noche más adecuada es más o menos por estas fechas de mediados de marzo, cuando no hay luna. Bueno, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos con nuestro tema de la semana, mitos astronómicos sobre el fin del mundo, y nuestro invitado especial, Manuel Olmedo. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Una extinción masiva se da cuando, en corto tiempo, desaparece un gran número de las especies de un ecosistema, afectando a varias clases taxonómicas, como reptiles, mamíferos, anfibios y aves, por ejemplo. La biodiversidad es el número de clases taxonómicas que hay en un ecosistema. Otra definición de extinción masiva nos dice que esta ocurre cuando la biodiversidad se ve reducida drásticamente en un periodo corto de tiempo. Sabemos que en nuestro planeta, la Tierra, han ocurrido varias extinciones masivas. Muchas de estas son muy difíciles de investigar porque ocurrieron en épocas muy remotas, de las cuales existen muy pocos fósiles. Casi nada sabemos aún de extinciones masivas que ocurrieron antes de la aparición de los vertebrados, pues los invertebrados y los microbios dejan muy pocos fósiles, que además son difíciles de reconocer y de estudiar. La extinción masiva más conocida ocurrió entre los periodos Cretácico y Terciario, hace unos 65 millones de años, y marcó el fin de la era de los dinosaurios y la desaparición de la mitad de las especies que había en la Tierra. Un factor causal de esta extinción es de origen extraterrestre, la caída de un meteorito de más de 10 kilómetros de diámetro sobre lo que hoy es la península de Yucatán. Otras extinciones masivas sin duda también han sido causadas por eventos espaciales similares a este.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, mitos astronómicos sobre el fin del mundo. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en vivo en los estudios de Radio UDEM, junto a Manuel Olmedo, que es profesor auxiliar aquí en la Universidad de Monterrey, pero ya a punto de obtener su candidatura, bueno, su doctorado en astrofísica. Si nos puedes contar un poquito de qué estás, pero así en un minuto, ¿se puede?
Sí, sí, sí se puede.
Ok, ¿de qué es tu tesis de maestría? Digo, de doctorado.
Bien, mi tesis de doctorado se trata de estudios de estrellas de tipo solar, es decir, se parecen al Sol, y es sobre su luz ultravioleta. Es la luz que nos hace daño en la piel y que en los ojos, pero que no podemos ver. Y esa luz fue observada con un telescopio espacial que se llama Galex, ¿sí? Alrededor del año 2013 fueron hechas estas observaciones. Y esta luz ultravioleta nos puede dar información de las estrellas estas, como por ejemplo su rotación o qué tan activas están. Y la actividad de la estrella pues nos puede hablar de si la estrella es habitable o no es habitable para, si, bueno, si tiene planetas y si puede ser un lugar propicio para que haya vida, que es un tema que ha despertado el interés de los astrónomos y del público en general recientemente, y de eso va mi trabajo.
Ok, muchas gracias. A lo mejor hacemos un programa, fíjate, vamos a calendarizar para el verano. Y también tenemos a Edgar Armada desde la Ciudad de México. Buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro, buenas tardes, y una bienvenida a nuestro invitado.
Gracias.
Hacía bastante tiempo ya que no teníamos un invitado, qué bueno que nos acompañan hoy. Un saludo también a nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos semana a semana, o a los que nos escuchan por primera vez. Para todos, esperamos que el programa sea interesante y agradable. Y finalmente, pues, un saludo a nuestro operador ahí en los controles de Radio Dema, Vicente, que está asegurándose de que este programa salga al aire en el 90.5 FM de Radio Dem en la ciudad de Monterrey, como cada semana. Y también haciendo la grabación para el podcast, que estará disponible en Podbean sobre la medianoche, hora del centro de México.
Aproximadamente, sí. También aprovecho un saludo a Rosy García, que nos está viendo. Les recuerdo, tenemos ahora emisión en vivo a través de Radio UDEM 90.5 FM de Facebook. Entonces nos pueden ver también en Facebook ahora en vivo si lo quieren ver de esa manera. ¿Y qué más? ¿Había algo
Pedro,
más?
Perdón, ¿ya presentaste a nuestro invitado, José
Sí,
Manuel?
Ya lo presenté. Y ya nos platicó un poquito acerca de cuál era su tesis de doctorado.
Ahorita estaba escuchando esa parte.
Sí, pero bueno, el tema de esta semana es mitos astronómicos sobre el fin del mundo. A lo mejor el mito más conocido es el del calendario maya, que terminó en el año 2012. Yo diría que es el que más recientemente tiene publicidad. Sin embargo, si nos ponemos a escudriñar un poquito en la literatura, hay tantas formas de que los que les gustan las teorías de conspiración quieren que se acabe la Tierra, nos quieren pues que venga el día del juicio final, no sé por qué, pero hay muchos mitos acerca del fin del mundo que se relacionan con la astronomía. Entonces el calendario maya, como decía, es el más obvio. Si quieren saber un poquito más, el programa número 418 de agosto 16 de 2011 fue acerca del calendario maya y el 2012 exactamente. Y también lo repetimos el diciembre 12 del 2012, el programa número 485, si los que los quieran buscar en podcast, si quieren un poquito más de detalle sobre el calendario maya. Aquí nos vamos a concentrar más en otros tipos de desastres más astronómicos.
Mi tesis de maestría fue el 12 de diciembre del 2012.
Fue cuando te tomaste la defensa.
Sí, y la titulación de la maestría.
A propósito, ese día.
Y el tema es sobre espectroscopía de unas líneas que se llaman MG2 de HIK del magnesio. Y el magnesio es el elemento que tiene el número atómico 12.
Okay. Ya estamos llegando aquí a la numerología.
Sí.
¿Pero fue a propósito el día 12?
No fue a propósito.
Bueno.
Coincidencia.
Ok. Bueno. ¿Por dónde empezamos? Edgar, si tú quieres empezar, ¿por cuál es tu mito astronómico favorito?
Nibiru.
Nibiru, ándale, aquí yo lo tengo también como número uno. A ver, ¿qué nos puedes platicar de Nibiru?
Pues nada, porque mi opinión es que no existe.
No, pues muy cortito.
La propuesta de esto es que hay una estrella compañera a nuestro Sol, una órbita muy larga, y que cada cierto tiempo, dependiendo a quién le pregunten, se acerca a nuestro Sol en el recorrido de su órbita, incluso llega a acercarse tanto que causa disturbios en la nube de Oort y lanza una lluvia de cometas y asteroides hacia la Tierra y a los planetas interiores, que han provocado, según esto, extinciones masivas.
Ok. Ahora,
hay varios problemas con esto. El primero es pues que incluso con los instrumentos infrarrojos que tenemos ahorita buscando objetos transneptunianos, pues no hemos visto ninguna estrella ahí que esté orbitando en una órbita alrededor de nuestro Sol o que sea una compañera de nuestro Sol, ¿no?
Pero es que NASA lo está ocultando.
Ah, esa es la otra, pero pues, ¿por qué lo ocultaría? ¿Para qué?
Pues para
Y por otra parte, si estuviera acercándose, si existiera y estuviera acercándose al Sol, pues, ¿cómo ocultas eso también, no? Tarde o temprano va a ser visible.
Sí, el detalle con Nibiru es de que, como tú dices, ya si es un planeta como dicen que es, con las propiedades que tiene, ya debe de verse. Hasta simple vista muchos dicen que debe de observarse. Y además,
hay en internet algunas supuestas fotografías, ninguna es auténtica.
Sí, que ese es otro detalle, o sea, están ocultando las fotografías reales. Y no, si no se viera nada más, también tendría efectos gravitacionales sobre las posiciones de los demás planetas. Además, y eso no se ha notado.
Y es que todavía hubiera demás planetas también.
Ese es el otro punto. Si dicen que es un planeta supuestamente con una órbita muy elíptica, con un periodo de 3.600 años, perdón, pues uno de esos objetos en órbita muy elíptica con la masa que dicen ya debió haber pues destruido nuestro sistema solar. Los planetas ya no estarían ahí, estarían vagando en otro lado. No tendríamos un sistema solar tan bonito y con órbitas que no se molestan unos con otros. Okay. Esta idea de Nibiru salió de Zecharia Sitchin en 1976, que escribió un libro llamado El Planeta Número 12. Y básicamente su idea era un poquito como la de... Ay, ¿cómo se llamaba?
¿Pero por qué 12?
No
¿Por qué
sé.
Planeta 12?
No sé por qué 12, a lo mejor no podía contar bien. No sé, pero... Ay, ¿cómo se llamaba? Velikovsky. Es el que tenía la idea de que los planetas chocaban y que eran como cometas.
Ah, sí, ese yo lo vi que lo mencionaron en la serie de Cosmos de Carl Sagan, ese señor, ¿verdad?
Sí, y bueno, esta es una idea parecida. Este planeta chocó con un planeta que había en el sistema solar que llamó Tiamat, que lo rompió en dos, y en una vuelta subsecuente lo golpeó una de esas dos partes y formó el cinturón de asteroides. Y en otra vuelta subsecuente lo golpeó y formó la Tierra. Y... no según él, sino según Nancy Leader, en 1995, hay una raza inteligente, los Anunnaki, que viven en ese planeta y que nosotros somos una producción genéticamente producida para hacer minería del oro. Somos sus esclavos.
Ella fue la que lo bautizó como Nibiru, ¿verdad? Ella, creo.
No sé, pero otro autor, Mark Hazelwood, fue el que hizo la combinación y juntó esta teoría loca de Sitchin con la de Leader. Y formó, continuó, digamos, este mito de Nibiru. Porque Leader había dicho que, ¿cómo se llama? Que el cometa Hale-Bopp, si te acuerdas del cometa Hale-Bopp, era nada más como una cortina de humo y que detrás de él es donde venía el planeta X.
Ándale.
Entonces,
quiero hacer una aclaración, creo que me confundí los nombres. Nibiru se supone que es un planeta. Hay una estrella, lo que decía hace rato, la estrella es Némesis.
Ah, la estrella Némesis, ok, sí, cierto. Esa es otra teoría de...
Es básicamente lo mismo. Bueno, en el caso de Nibiru se supone que es un planeta que va a chocar contra la Tierra o se va a acercar mucho.
Y Némesis también. Pero es
Némesis
más grande.
También, nada más que uno va a afectar la Tierra y el otro va a afectar el sistema solar.
Sí. Pero bueno, ambos tienen la deficiencia de que ya debió haberse observado si es que tiene las propiedades que dicen que tiene. Uh-huh. Y no se ha observado. Y como no se ha observado, están diciendo las teorías de conspiraciones que la NASA está ocultando la información. Y no sé tú, pero yo trabajé 3 años para la NASA y no hay ningún departamento de secretos. O sea, es una sociedad civil, no es una
sociedad... Existen los X-Files.
Sí, no es una sociedad militar, entonces no hay ese tipo de archivos secretos en ningún lado. Entonces, pues gente que no conoce cómo funciona la NASA, ¿verdad? Aunque ellos van a decir que nosotros somos los ingenuos y que no conocemos la realidad.
Es un ejemplo clásico de pseudociencia. Uh-huh. Estuve viendo, como vi que el planeta Nibiru también le llamaban planeta X, y yo recordaba el planeta X de alguna parte. Entonces leí que el planeta X era el nombre que le daban a un planeta que todavía no descubrían por ahí del siglo XIX, ¿sí? O sea, de 1800 y algo por ahí. Y resulta que la persona que lo buscó bastante fue Percival Lowell en Arizona, en un observatorio en Flagstaff, Arizona. Y se murió y no lo descubrió. Y posteriormente lo descubrieron y resulta que ese planeta pues es Plutón. Y ya le dejaron de llamar planeta X. Pero después hubo otras personas que creían que había otro planeta más, pero le seguían llamando planeta X. Uh-huh. La X de incógnita, no del número 10, sino de incógnita.
Bueno, después de Plutón fue de 10 de X de 10, ¿no?
Ahí ya coincidía.
Antes de Plutón, sí.
Y entonces,
la cosa es que se confunde el término, ¿no?
Sí, y entonces yo creo que estas personas, yo creo que no son científicos o tienen una formación incompleta, leen algo científico acerca de los planetas, el planeta X, y luego con sus tendencias como que alarmistas, pues se les ocurre escribir una historia y pues para llamar la atención, pues continúan con la historia.
Porque recientemente sí ha habido rumores de un planeta 9, como Plutón ya no es planeta, ya no es planeta 10, ahora es planeta 9, que es, ¿te acuerdas, Edgar, en el 2016 que descubrieron un planeta que tenía una órbita que explicaba las coincidencias de las órbitas de los objetos transneptunianos más lejanos, los
cetnoides? Bueno, no lo descubrieron, se propuso su existencia.
Correcto, se propuso su existencia.
Nosotros estuvimos un poco escépticos al principio, después yo leí la publicación original y me pareció bastante cuidadosa y convincente, de hecho creo que te la mandé alguna vez, Pedro.
Sí, yo todavía
pues se sigue buscando y está en las noticias, pero no va a afectar la órbita que se piensa que podría tener, no va a afectar la Tierra ni el sistema solar interior.
Sí, o sea, esa órbita tiene un perihelio de, ¿qué era? 700 unidades astronómicas, o sea, lejanísimo. Uh-huh. No podría siquiera acercarse para perturbarnos. Pero yo, como Santo Tomás, hasta no ver la astrofotografía del planeta X no lo voy a creer.
Que es lo mismo que dicen los que lo proponen.
Seguramente,
ellos mismos.
Seguramente faltan objetos transneptunianos por descubrir, pero todos ellos tienen masas pequeñas comparadas, por ejemplo, con los planetas interiores. Entonces, para que luego no estemos imaginándonos que van a descubrir un planeta y va a ser algo enorme que va a pasar cerca de aquí. Eso
va a pasar como sea. Pero bueno, rápidamente, Manuel, tú tenías una de tus teorías. ¿Cuál te gusta más?
A ver.
Sin ver notas, alineación. Memoria.
Lo de las alineaciones
planetarias,
que hay mitos que cuando se alinean los planetas producen catástrofes en la Tierra, principalmente como mareas, ¿no?
Principalmente terremotos, ¿no?
Terremotos y mareas.
Uh-huh. Ahora, ¿qué tipo de alineaciones? Porque la palabra está medio cargada, o sea, la alineación es que los planetas están alineados, pero ¿están alineados radialmente con la Tierra o están alineados tangencialmente con la Tierra? En otras palabras, si los vemos en el cielo, pues forman una línea. Uh-huh. Bueno, siempre forman una línea porque la eclíptica es una línea. Uh-huh. O que están de la Tierra hacia afuera, por ejemplo, o hacia adentro en línea recta. Eso se llamaría entonces no alineación, sino conjunción, ¿no?
Uh-huh. Es decir, si miráramos el sistema solar desde arriba, todos los planetas estarían, o algunos, estarían en una línea recta.
Ok, visto desde arriba, visto incluyendo desde la Tierra.
La Tierra.
¿Y eso por qué? Según los...
Eso sí que no lo puedo encontrar. No sé cómo justificaban ahí ellos que iba a hacer efectos. Pero ellos creen que
la gravedad.
Sí, principalmente la gravedad y las influencias extrañas que ellos llaman. Entonces, terremotos, mareas,
cambios en el clima, tornados.
Okay.
Y entonces yo me puse a leer sobre las mareas, ¿no? Lo regular, porque efectivamente hay mareas debido a una alineación.
Con la luna.
Con la luna y el sol. Uh-huh. Las mareas en la Tierra, las que conocemos, se deben a esas alineaciones. Y por la fuerza de gravedad. Entonces, chequé cuánto era esa fuerza. Y es una cosa de una por 10 a la menos 7, es decir, como una millonésima parte de la gravedad se ve afectada por la luna. O sea, la fuerza de gravedad normal que sentimos
es una millonésima.
Debido a la luna, hay un cambio de menos de una millonésima parte.
Oh, y eso es la luna, y estos planetas.
Y eso es la luna. Entonces, los planetas están muy lejanos.
Serían 50 veces menos, algo así, de fuerza de gravedad.
No tanto, porque, bueno, si es Júpiter, por ejemplo, hice el cálculo. Y es como 2000 veces menos.
Ok.
Y entonces sería como, por ejemplo, si uno sube un 10 metros, una colina, cambia su gravedad porque se está alejando del planeta.
Ok.
Digamos la distancia.
Ah, entonces tienes que subir una montañita 10 metros y ya tuviste el efecto gravitacional de Júpiter.
El de la luna con una distancia de 10 metros.
Ok.
La luna. El efecto de Júpiter con un escalón.
Con eso ya tienes.
Ya tienes. Okay. Es decir que...
O sea, si con la luna no produces terremotos, menos vas a producirlo con mucho una alineación menos. Planetaria. Ajá.
Okay. Y lo de los terremotos recientemente revivió, o se estuvo proponiendo por un señor en internet. Uh-huh. Incluso decía que iba a haber grandes terremotos que estaban por venir.
Bueno, vamos.
Aquí hay dos detalles. El primero es que los terremotos, grandes terremotos ocurren frecuentemente en algún lugar de la Tierra.
Todos los días hay.
Y el segundo es que yo sí busqué estudios publicados buscando efectos pues, de que las mareas tuvieran efectos alguna relación con los terremotos. Uh-huh. Y realmente la frecuencia no se altera. La distribución de los terremotos permanece igual en los momentos de mayor atracción de mareas, igual que en el de menor. No hay efecto discernible. Y okay. Esto ya lo vi en alguien que, un científico que se molestó, un grupo de científicos, en estudiar el asunto y publicarlo, ¿no?
Ok. Fíjate, vamos un poquito retrasados, vamos a una pausa y regresamos todavía platicando un poquito acerca de estas supuestas alineaciones y sus efectos en la Tierra.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El incremento del nivel global de los océanos es causado por dos factores. El primero es la llegada al océano de aguas adicionales provenientes de fuentes tales como el hielo derretido de los glaciares y las capas polares. El segundo factor es la expansión termal del agua de los océanos. A medida que la temperatura de las aguas oceánicas aumenta y los mares se hacen menos densos, ellos se expandirán, ocupando una mayor superficie del planeta. Desde el final de la última edad de hielo, hace 18.000 años, el nivel del mar ha subido más de 120 metros. Los datos geológicos sugieren que los niveles globales promedio del nivel del mar pueden haber subido a una tasa promedio de 0.1 a 0.2 milímetros por año en los últimos 3.000 años. Sin embargo, los datos de los medidores de mareas indican que la tasa global de aumento del nivel del mar durante el siglo XX fue de 1 a 2 milímetros por año, 10 veces más. A lo largo de costas relativamente llanas como las del Atlántico, o a lo largo de costas que bordean los deltas de ríos fértiles y altamente poblados, una subida de 1 milímetro en el nivel del mar causa un retroceso de la costa de 1.5 metros. Ya estamos viendo este efecto del retroceso de las costas en muchas partes del mundo. En particular, las naciones isleñas de baja altura en el Pacífico se inundarán o verán sus acuíferos de agua potable invadidos por agua salada. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, mitos astronómicos sobre el fin del mundo. Edgar Armada en la Ciudad de México y un servidor, Pedro Valdés, con nuestro invitado Manuel Olmedo aquí en los estudios de Radio UDEM en Monterrey, hablando acerca de pues estos mitos de cómo se acabó el mundo. La primera parte hablamos de Nibiru, el planeta que supuestamente nos afectará de alguna manera. Y también hablamos de las alineaciones planetarias y sus posibles efectos. Nada más me faltaba mencionar que esto de las alineaciones planetarias, mi primera exposición fue un libro de 1974 por John Gribbin y Stephen Plachman, que es llamado El efecto de Júpiter, y predecía que en marzo de 1982 iba a haber una alineación planetaria, que en efecto la hubo, así más o menos, o sea, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y el planeta Plutón, que era planeta, se acomodaron en un arco de 95 grados alrededor del Sol. Entonces esa fue la alineación, o sea, ni siquiera fue alineación, fue así más bien agrupamiento.
No fue bastante cerca,
sí, pero no fue sisigia, no fue una conjunción así muy 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 exacta. Y pues bueno, el detalle es que pues nunca pasó 1982 y no pasó nada. Y además, como colorario, en el año 1128 una alineación, una agrupación mucho mejor de estos planetas con el Sol, y tampoco pasó nada.
Entonces, yo diría que pasó, pero es microscópico. Es decir, es insignificante el efecto gravitatorio cuando se alinean los planetas. Sí. Están muy lejos.
Pero no hubo terremotos.
No hubo terremotos, sí, sí.
A eso es a lo que voy. No pasó nada, es que nadie se dio cuenta.
Okay. No, y eso es lo interesante, porque esas predicciones siempre tienen una fecha y no pasa nada cuando llega la fecha.
Sí,
algunas veces vuelven a aparecer después.
Sí,
nada y todo más le cambian la fecha.
Sí, le cambian la fecha y le cambian la alineación. Por ejemplo, este año va a haber una alineación de Marte y Saturno. Ok, alguien va a predecir un terremoto.
Sí.
Pero bueno, ¿qué otros efectos así?
Ah, bien, rápido menciono que en otros sistemas, como en los satélites de Júpiter, cuando las lunas de Júpiter se alinean, ahí sí que en algunas ocasiones hay efectos debido a marea, porque el fenómeno gravitatorio, están cercas, sí es suficiente para causar ahí fenómenos. Actividad geológica.
Ok, pero eso es más bien por resonancia.
Resonancia.
Eso es un efecto que se magnifica artificialmente. Aquí no podemos tener resonancia con una sola luna.
No se puede.
Ok, pero otros efectos.
Y luego entonces, alineación galáctica, porque también estaban ahí ese mito de que el planeta va a alinearse, bueno.
Ok, está el centro de la galaxia. El Sol. ¿Cómo se alinea el Sol con el centro de la galaxia?
El Sol siempre está... solo la galaxia y el Sol, pues siempre hay una línea imaginaria. El chiste es que la Tierra, en su movimiento de traslación en el sistema solar, en algún punto va a quedar en esa línea imaginaria, y esa es la alineación.
Ok, entonces el centro de la galaxia es Sol y la Tierra.
Pero es aproximado, no queda exactamente. No. Yo lo chequé en el estelario, en el simulador este del cielo, y en realidad nada más está como a 6 grados cerca. Esto por ahí del 21 de diciembre de este año. Bueno,
¿Y cuáles eran los efectos
supuestos? Pero si ya vimos que en una alineación planetaria no hay efecto y los planetas están aquí cercas, ahora objetos más lejanos, pues
menos todavía.
Menos,
o sea,
con mucho menos razón va a haber un efecto.
25.000 años luz, no.
Nada. Entonces podemos fácil descartar eso.
¿Se acuerdan del cinturón de fotones?
Ese yo no lo he escuchado.
Cinturón de fotones salió mucho tiempo que... básicamente la idea es de un libro de Paul Otto Hess en 1949, otra vez revivido por Víctor Manuel Gómez Rodríguez en 1977. Lo revivió como Los Anillos de Alcione. Uh-huh. Alcione es una de las estrellas de las Pléyades. Y básicamente la idea es que las Pléyades es el centro de un cinturón de fotones. Vagamente descrito, básicamente.
Bueno, la idea del cinturón de fotones creo que la sacaron de algún libro de física donde alguna vez alguien propuso, no recuerdo quién o en qué publicación, fotones orbitando un agujero negro.
Yo lo había como, no, este era un cinturón de fotones donde la Tierra y el Sol van a pasar a través de este cinturón de fotones que está centrado en las Pléyades. Las Pléyades es un grupo de estrellas, lo que llamamos un cúmulo abierto en la constelación de Tauro. Y que básicamente si el Sol pasaba primero, iba a ser un... No, si la Tierra pasaba primero por el cinturón de fotones, iba a haber un gran fuego. Y si el Sol pasaba primero, iba a haber 110 horas de oscuridad en la Tierra. Entonces...
¿Pero cómo ese cinturón llegaba hasta acá, hasta el sistema solar, o cómo? ¿Cómo era eso?
No tengo ni idea. Algunos decían que era el fin del mundo, otros decían que iba a ser un cambio, vamos a subir un plano existencial un poco más alto... No me quedó muy clara la idea, y menos esto de cinturón de fotones.
Como que era una mezcla de ideas.
Sí.
Por eso no nos quedó claro.
Y como que esto de cinturón de fotones tampoco estaba bien definido, o sea...
Es una característica de los mitos del fin del mundo, nunca están bien definidos.
Sí, unos decían que eran un flujo magnético de luz, otro que era una luz de alta frecuencia invisible, otros que era una energía de alta frecuencia, partículas de fotones... energía manásica de maná, el maná. Entonces, maná, otros decían que era una escisión de electrones. Es total una sopa de... Es una ensalada de términos científicos que no significa nada. En realidad, no tienen un significado preciso, ¿verdad? Uh-huh. Y tampoco la fecha estaba muy precisa de cuándo iba a suceder. Supuestamente esta limpieza espiritual, entre comillas, sucedía de cada 10.000 o 11.000 años. Y ya nos tocaba. Uh-huh. Pero sí estuvo presente este famoso cinturón de fotones. Por lo menos yo me acuerdo junto con Nibiru, que había lo del cinturón de fotones. ¿Qué otro desastre así? ¿Tormentas solares, por ejemplo?
Bueno, pero mitos, yo no he visto mitos.
Sí, yo he visto mitos. Los terremotos que decía Edgar, el video, recuerdo, estaba asociado con... tormentas solares que eran las que causaban los terremotos.
Ah, o sea, asocian fenómenos naturales a las llamaradas solares.
Sí. Y estoy de acuerdo que las llamaradas solares, las tormentas solares, las eyecciones de masa coronal, para hacer el término correcto, sí causan en la Tierra efectos en los satélites, por ejemplo, en las redes de comunicaciones, en las redes de energía de latitudes muy al norte.
Sí, pues son partículas cargadas que están viajando hasta la Tierra.
Y afectan el campo magnético de la Tierra. Entonces, eso sí lo veo. Pero de ahí que sean cambios climáticos y que sean terremotos, ya está muy...
Eso ya no.
Ya no, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso de los terremotos, pues se lo podemos definitivamente quitar a eso, a las tormentas solares.
Sí.
José, ¿sí? Manuel, ¿algún otro que recuerdes o que tengas en mente que quieras mencionar?
El de los polos magnéticos, es el
que los polos magnéticos hacen un cambio de norte a sur y de sur a norte, y que eso va a causar grandes desastres en la Tierra.
Y ese fue muy visto por ahí del 2012, y sobre todo por la película esta del 2012, ¿no? Así se llamaba, que
sí la vi, pero no le puse mucha atención, me daba coraje. La veía y decía, ay no, qué coraje. Qué coraje me da, porque era pura...
Ponían que las aves iban volando muy confundidas por el campo magnético cambiado. Y ahora, hay evidencia de que el campo magnético sí ha cambiado en el planeta Tierra, pero es un proceso lento de que lleva millones de años y no tiene efectos rápidos en la Tierra.
Busqué datos de eso.
Hay evidencia de que ha sucedido en el pasado varias veces.
Sí.
No hay evidencia de que haya habido extinciones masivas
asociadas a ese cambio.
Asociados con eso.
Sí, estuve viendo, ha sucedido unas 6-7 veces en los últimos 20 millones de años. Lo que dice que cada 20.000 o 30.000 años aproximadamente hay un cambio de los esos, o bueno, 200.000 o 300.000.
Revisan la composición de piedras antiguas, porque el material en las piedras se alinean los campos magnéticos de estas piedras con el campo magnético de ese momento.
Eso sucede cuando la piedra se solidifica del estado de magma, se alinea con el, las partes férricas se alinean con la dirección del campo magnético. Entonces, no ha sucedido en la Tierra desde hace 780.000 años. Por eso muchos dicen que ya
toca.
Ya nos toca. Pero, como tú decías, el que los polos cambien completamente es un proceso que dura miles de años. Entonces, mucho. No va a ser que mañana ya el polo norte es el polo sur. Y va a estantear a todas las aves, sino que las aves van a tener oportunidad de evolucionar para ver los cambios. Ahora, ¿cuál sería el efecto en la Tierra? Pues perderíamos la protección del viento solar, por ejemplo, del campo magnético nos protege de las partículas cargadas que vienen del sol, y eso pues sí nos haría un poquito más vulnerables. Pero otra vez, no creo que eso nos aniquile como raza humana. O sea, aniquila nuestras comunicaciones satelitales y nos quedamos sin internet y ya. Pero si algunos consideran que quedarse sin internet como el fin del mundo, pues eso ya es otro problema personal.
Sí, ahora que lo pienso, si el campo magnético queda orientado, apuntando hacia el sol, las interacciones regulares que ocurren todo el tiempo con el sol cambiarían, pero no he leído el tema cómo sucedería eso. Obviamente que en nuestro caso no está apuntando, ahora está casi perpendicular.
Sí, pero también habría cosas muy interesantes. Por ejemplo, las auroras boreales se verían hasta los ecuadores. Eso estaría bien padre, o sea.
Es una posibilidad.
Eso yo sí pagaría para verlo, pero bueno, eso ya es mi problema personal, ¿vale? Otro problema, así rápidamente, se nos acaba el tiempo, nos quedan 2 minutos, que también hay mitos de astronomía, que son más bien conceptos mal aplicados, yo diría. Es el impacto de un asteroide o un cometa con la Tierra. Generalmente en las películas y en las teorías de conspiración exageran los efectos y exageran las probabilidades de que eso suceda.
Sí.
Siempre hablan de que es posible que esto suceda. Pues sí, sí es posible, pero ¿cuál es la probabilidad? 0.0000001.
Sí, mientras más grande el asteroide, menor la probabilidad.
Exactamente, pero las personas piensan que como es posible, pues es posible que llueva o no llueva. Entonces le asignan una probabilidad alta cuando no corresponde la probabilidad alta.
Sí, es más o menos como los terremotos. Todo el día está viendo terremotos y son chiquitos.
Todo el día nos caen piedras del cielo y son chiquitas.
Y los rayos también, chiquitos hay muchos, pero un rayo mucho más grande, pues tienen menos probabilidad.
Entonces, ese tipo de desastres suceden últimamente muy seguido, de un impacto en la Tierra, pero las consecuencias son muy exageradas. O sea, si no pregúntales a los de Chelyabinsk hace varios años, ¿verdad? Que les cayó un meteoro grande encima, y ese ha sido el grandecito desde hace mucho tiempo. O sea, pero hay mucho mito porque no. Hay un desconocimiento de probabilidad y de mecánica clásica.
Sí.
Para calcular trayectorias y.
Pareciera que la gente quiere que se acabe el mundo. Y busca pretextos.
Yo creo que esa es la conclusión de este programa. Y la astronomía da muy buenas excusas.
Bastante. Sobre todo porque es más misteriosa para algunos.
Exactamente. Edgar, palabra final, el programa es la siguiente semana, no me acuerdo.
En la semana siguiente el tema será pruebas de que la Tierra es redonda. Y de mi parte, gracias a José Manuel por acompañarnos. Esperamos que nos vuelva a acompañar en algún otro programa en el futuro.
Cuando quiera, estoy invitado aquí para platicar acerca de estos temas. Y pues sí, la Tierra no es plana, como algunos dicen. Eso lo veremos la próxima semana, cómo ustedes pueden verificar fácilmente que la Tierra es redonda. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Expresión por el Cielo. Hasta la próxima.
La
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.